Esta es la explicación que da el INE, esta es la postura que asume el INE. Doctor Jorge Alcocer, fundador de la revista Voz y Voto, experto en temas político-electorales. Buenos días, bienvenido, gracias por estar en el estudio.
Carmen, muchas gracias por recibirme y saludos al auditorio.
Muchas gracias. Pues estas iniciativas, estas dos iniciativas en particular, que tienen que ver precisamente con el tema de cómo, entre comillas, blindar las candidaturas, ¿le toca, no le toca al INE? ¿Qué te parece la postura del INE? Y bueno, en fin.
Empecemos por esa iniciativa, porque el día de hoy, Carmen, inicia el periodo extraordinario de sesiones. Vamos a ponerle un título que describa bien para el auditorio lo que vamos a ver entre hoy y el jueves. Vamos a ver la vaporera legislativa, la olla express, a todo lo que da.
A todo lo que da, porque
hoy empiezan.
Ahora o nunca.
Hoy empiezan.
Ahora o no. O ya no hay oposición.
O ya no hay tiempo, por el artículo 105 constitucional que establece que las leyes electorales o sus reformas deben quedar publicadas y promulgadas, entrar en vigor a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que vayan a ser aplicadas. Por tanto, si el proceso electoral siguiente, el que culminará el primer domingo de junio de 2027, da inicio la primera semana de septiembre de este año, 3 meses para atrás, es primeros días de junio, quizá la fecha más exacta la da una de las iniciativas, la de Monreal, que dice que a más tardar el 5 de junio deben quedar aprobadas las reformas. Bien, en este periodo de sesiones que inicia hoy a las 5 de la tarde, se instala Congreso General y empezará, desde luego, el debate en diputados. Van a empezar con la reforma que pospone la elección judicial. Hay 4 reformas en el decreto que autoriza que convoca al extraordinario, 4 iniciativas. La que pospone la elección judicial, que es iniciativa presidencial. La que blinda las candidaturas o dice que van a blindar candidaturas, que también es de la presidenta, esa no es constitucional, esa es reglamentaria, reformas a la ley electoral. Y luego 2 iniciativas de del diputado Ricardo Monreal, una para meter en el 41 constitucional la nulidad por injerencia extranjera. Y ahora me referiré a ella, y luego la reglamentaria de esa reforma de injerencia extranjera, 4 iniciativas, 2 de la presidenta, 2 del diputado Monreal. Empecemos por la que se daba cuenta hace unos minutos, la de blindaje. Esa es una reforma a la ley electoral por la cual se pretende que el INE constituya una comisión de 5 consejeros electorales por 3 años con una presidencia rotativa, una comisión de verificación de integridad de candidaturas. Mira, Carmen, si se toma alguien la molestia de leer lo que dice el articulado, no hay ninguna verificación. Yo le llamaría que están creando una comisión corre, ve y dile, porque ¿cuál es el procedimiento grosso modo que va a establecer la ley? Los partidos políticos que así lo decidan voluntariamente, es como las llamadas a misa, el que quiera va y el que no, no va. Los partidos políticos que lo decidan voluntariamente le van a entregar a los consejeros de esa comisión el listado de los candidatos o precandidatos que ellos consideren que es necesario que se verifique, que no vayan a tener relación con los malosos del crimen organizado o con antecedentes penales o alguna situación vulnerable. La comisión de 5 consejeros recibirá esas listas y ¿qué hace con ellas? Se las manda a las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Punto. No hace nada más. Se las manda a la Procuraduría, a la hoy Fiscalía General de la República, y la Fiscalía ya sabrá si le pide opinión a la UIF, a la unidad de inteligencia financiera, si se cree que hay lavado de dinero, manejos de recursos, en fin, cualquiera de las instancias de seguridad que le responden a quién, le responden a la a los consejeros de esa comisión, que a su vez, sin más, lo harán del conocimiento del partido político, observando la confidencialidad. Pues eso es una comisión de traslado. Yo recibo consejero del INE, ¿a quién? ¿Qué hago con eso? Se lo paso a la institución de seguridad. Pues bonita función le están dando al INE. Eso no va a servir de nada. Pero además, Carmen, hay
bueno, pero, un... Sí, no, perdón. Si no va a servir de nada, pero de cualquier manera, si se instala esa comisión de 5 consejeros, independientemente de lo que estás tú explicando, al final habrá una percepción social de que al INE le corresponde validar las candidaturas. Este no es narco, perdón, digo así simplificadamente las cosas. Este sí, este no, en términos de probidad. Es lo que está diciendo el INE. El INE está, y qué bueno que salió rápido. El INE está diciendo, no. A ver, a nosotros no nos toca determinar la probidad de los candidatos y candidatas. En todo caso, los partidos políticos son los responsables de a quién postulan.
Correcto. Ahora,
pero sí es importante el punto de en qué momento los propios partidos políticos podrían tener o no información de la Fiscalía, de la UIF, de la Comisión Bancaria de Valores, etcétera. ¿Qué mecanismos sí?
Admitamos que hay un verdadero problema.
Lo hay.
Eso es una realidad. Bueno, pues acaban de, en la operación Enjambre, en Morelos, volver a detener a funcionarios electos. Pero esta es la vía para hacerlo, Carmen. Creo que no. Dos problemas encuentro. Primero, el número de precandidatos, porque también les van dando al INE esa función para candidatos locales. Carmen, vamos a renovar en 2027 las 30 de las 32 legislaturas locales. Vamos a renovar 1.712 ayuntamientos. Ayuntamientos, no presidencias municipales, cabildos completos en 1.712 municipios. Si ahí vamos a poner, hoy hay 6 partidos y 3 en espera de que les digan si cumplieron o no. Si esos 3 partidos obtienen su registro, habrá para 2027, a partir de septiembre, 9 partidos políticos nacionales con derecho a participar en las elecciones locales y elecciones federales. ¿Cuántos candidatos locales quieres que haya? Miles y miles y miles de candidatos. ¿Cuándo va a tener capacidad, no el INE? ¿Cuándo va a tener capacidad quién? Si un partido llega y dice, ahí están todos mis candidatos, a mí no me vengan después con que tenían
vínculos.
Todos los
partidos van a decir, a ver, revísame mis candidatos.
Así es, está mal diseñado.
Van a colapsar.
Pero es voluntario además. Y no se habló con los partidos, Carmen. Pues cómo se hace una reforma de este tamaño sin consultar a 2 instancias, a los partidos políticos, que son entidades de interés público, y al INE.
Y al INE, el que le vas a aventar el...
Bueno, ya nos estamos dando cuenta por lo que dijo la consejera Tadei, que no le preguntaron.
No, claramente no.
En un ejercicio de responsabilidad, la Cámara hoy debería detener ese dictamen. Y yo, pues miren el ánimo de dar el remedio y el trapito. ¿Dónde debe ir esa norma? En la ley de partidos políticos. Esa debe ser una obligación del partido político, pero también debe ser una obligación de la autoridad. Si la autoridad tiene evidencias de que una persona que está siendo postulada como candidato tiene una investigación abierta, debe notificárselo de inmediato al partido político. Me parece que elemental en un ejercicio con visión de Estado y no en un ejercicio propagandístico de a ver a quién le echamos la culpa. Esa es una de las 2 iniciativas y yo creo que, aunque se tardó un poco, hizo bien la consejera Badei en salir a decir no nos midan esa tarea porque no nos toca. Ojalá hoy haya sensatez, lo dudo, pero ojalá haya sensatez.
Ojalá que haya sensatez.
Ahora, vamos, si me permites, a las otras 3 iniciativas de manera rápida. Ya habíamos comentado contigo en este espacio, Carmen, la iniciativa de posponer la elección judicial al 2028. Reitero, mi valoración y comentario, están pateando el bote, están mandando el problema al 2028 y luego a ver qué hacen la iniciativa y perdón, el dictamen, ya sabes, ni una coma le cambiaron. Bueno, no corrigen ni los errores, Carmen. Dice ahí en una parte de los artículos, se refieren a la elección federal de 2028. Pues en 2028 no hay elección federal. Hay elección federal en 2027, en 2030, en 2033. No, pues ponen en la Constitución en la elección federal de 2028. Ah, caray.
¿Y esa cuál es?
¿Y esa cuál es? Ah, pero es que hay un problema que no nos quieren explicar bien. Están juntando la consulta de revocación de mandato. Ya ves que la querían adelantar a 2027. No pudieron. La van a tener que hacer en 2028. Y ahora nos dicen que la van a juntar con la elección judicial. Están armando un margallate. Están armando un verdadero lío para 2028. Porque dicen que en la elección judicial no deben participar los partidos políticos. Correcto, pero en la revocación de mandato sí pueden participar. La Constitución, artículo 35, no los excluye. ¿Cómo le va a hacer el INE? ¿Cómo le va a hacer el INE para juntar elección judicial federal y local? Va a haber elección judicial local en 26 estados, Carmen. Elección de gobernador en 4 estados en 2028. Eso va a ser un lío. Rápidamente, las iniciativas de Monreal. Ahora ya vamos a tener una nueva causa de nulidad en la Constitución. La injerencia extranjera.
¿La injerencia del crimen organizado no?
No.
Pero sí.
La injerencia extranjera. Un pequeño problema. No están corrigiendo lo siguiente. Dice la Constitución, y esto se va a quedar. Hay causales de nulidad que solo se aplican si se demuestra que es determinante del resultado. Tú imagínate que va a decir que la injerencia extranjera se considerará que fue determinante cuando la diferencia entre la votación obtenida y entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Eso va a decir, bueno, eso ya dice y eso va a seguir diciendo la Constitución, pues cómo vamos a demostrar que hubo injerencia. Pero otra duda, Carmen, desde el año 94 aquí ha venido misión de las Naciones Unidas para observación y asistencia electoral. Por ejemplo, ha venido la OEA. El año pasado tuvimos aquí a la OEA observando la elección judicial. ¿Cuál fue la conclusión de la OEA?
Y recomendaba que ningún otro país hiciera algo como esto, básicamente.
Eso va a ser injerencia.
¿Eso va a ser injerencia?
Pregunto. Al autor de la iniciativa.
Si es internacional, si es extranjero, si es la OEA.
Es un organismo internacional que vino a México.
Del cual forma parte México.
Así es, pero también, por ejemplo, ha venido el Centro Gardner.
Sí, han venido varios.
Bueno, ¿qué hacemos con esas misiones? Desde 94 abrimos.
Son observadores electorales y tienen esa condición legal, ¿no?
Visitantes internacionales, pero la Constitución, como la está proponiendo reformar, la iniciativa del diputado Monreal no distingue, no hace distinción, habla de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, y dicen los abogados, eso me lo enseñó Cosío y otros, que donde la ley no distingue, quien la aplica no debe distinguir. Uh-huh. Bueno, la iniciativa está con muchos problemas de redacción, pero último problema, fíjate, ya ni las formas respetan, Carmen. Bueno, ya sabemos que hay el estilo 4D para crear las leyes. Porfirio Muñoz Ledo algún día lo definió de manera muy
magistral.
¿Qué
de manera de legislar?
Bueno, uso un adjetivo que me ha, una palabra que prefiero no poner aquí sobre la mesa. Hoy van a aprobar, bueno, en este periodo, al mismo tiempo van a aprobar la reforma constitucional de injerencia extranjera y la ley que la reglamenta.
Hoy mismo.
Hoy mismo.
Hoy mismo,
A
con la
ver.
prisa que tiene, efectivamente que se les acabó el plazo, ya se está
Sí,
acabando el
Carmen.
plazo, para que sea aplicable en la siguiente elección.
Claro, pero hay un pequeño detalle. El Congreso no puede aprobar una ley reglamentaria de una reforma constitucional que no ha entrado en vigor. Hay un problema de tiempos. Si yo voy a reglamentar una reforma constitucional,
Sí.
para poderla reglamentar, tengo que esperar a que entre en vigor.
Esa norma.
Punto.
Entonces,
Eso
punto.
es una regla de proceso legislativo.
¿Y entonces en qué punto estamos?
Ah, pues estamos en que ya encimaron todo y que van a discutir, perdón, voy a usar el término científico, a troche y moche, van a discutir hoy y hasta mañana en diputados, le van a mandar al Senado, luego mandarán a las legislaturas locales y se espera que las legislaturas locales, bueno, eso también ya lo tienen muy armadito en la última reforma constitucional. Entre que el Senado aprobó la reforma y la primera legislatura, creo que fue la de Oaxaca, discutió y aprobó. No habían pasado ni 2 horas, Carmen.
Ni 2 horas,
Ni
sí.
2 horas.
Ay, qué va.
Bueno, estamos, con esto concluyo, Carmen, estamos viendo reformas electorales. Ya no sabemos si es el plan D, el plan E, el F, el G, el H o el Z. Ya no sabemos de qué se trata, porque parece que estamos ante una catarata de improvisación y ocurrencias en donde ni se pregunta, ni se revisa, ni se discute, ni se toma opinión de nadie. Y como viene, va. Y así van a aprobar hoy sin cambiarle ni una coma. Hoy se reúne a las 12 del día la Comisión de Puntos Constitucionales. Ah, un detalle, por cierto. Fíjate qué curioso. La iniciativa presidencial para blindar candidaturas fue recibida en la Cámara de Senadores para la Comisión Permanente el viernes 22 de mayo a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde ya había dictamen en diputados.
A las 4 de la tarde recibieron y a las 6 ya había
Ya
dictamen.
estaban circulando el dictamen.
Y
Bueno, pues entonces ya también seguramente anexan a la iniciativa el dictamen. No
ya
están
solo
guardando.
voten, señores
Ya
y
solo
señoras.
voten.
Solo voten. Ya no
Estamos.
discutan, ya no revisen, ya solo voten. Es
Esto
una barbaridad.
yo no lo había visto. Es que no me digan que están regresando a la
En
época
tiempos
del
del
PRI.
PRI
Ni el
dominante,
tiempo del PRI
ni
dominante. Yo,
siquiera como partido hegemónico el PRI, ni siquiera.
Carmen, doy testimonio de esto. Yo fui diputado en una legislatura en donde de 400 diputados, el PRI tenía 296. Toda la oposición éramos 104. Nunca vimos esto. Nunca. Cuando menos hay que guardar las formas y los
Cuando menos las formas.
procedimientos.
Llegó a las
Pero
4 la iniciativa y a las 6 ya tenías
ya estaban
dictamen.
circulando
Mira tú.
dictamen. La Comisión de Reforma
No es
del
la primera vez,
Estado.
por cierto. O sea,
¿Cómo?
no es la primera vez que se hace así.
No es la primera vez, pero hay una diferencia. Ya no hay corte, ya no hay Suprema Corte de Justicia que los pare. Recordemos que el Plan B de López Obrador fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, que fue demolida y destituida el año pasado. La declaró inconstitucional, Carmen, no por el fondo, no por el contenido de la reforma, sino porque violaron todo el procedimiento legislativo. El proceso legislativo supone tiempo e información para el debate y el análisis. Hoy el Congreso de la Unión ha sido convertido por la presidenta de México y por su partido y sus aliados en una oficialía de partes en donde se reciben documentos, se pone el sello de recibido y abajo viene ya el dictamen.
Así está el
Así
panorama.
estamos.
Así estamos. Pues estaremos al pendiente de la, pues, del procesamiento legislativo, porque ya no sé si discusión, bueno, la oposición tendrá postura al respecto, pero bueno, por lo pronto están jugándose cosas tan graves y tan importantes como las que acabas de explicar. Doctor Alcocer, gracias por estar en el estudio.
Gracias, Carmen.
Gracias.
Hasta la próxima y hasta habrá luego oportunidad de comentar los resultados de aquí al viernes. Vaporera legislativa.
Vaporera legislativa. Platiquemos si te parece. Nos ponemos de acuerdo para retomar el hilo en esta misma semana para ver el proceso legislativo que ya pues estará en curso a partir de este día. Vaporera legislativa, le llama el doctor Alcocer. Y bueno, ya escuchó usted la explicación y lo que se está jugando en